porque la pauta no se detiene. Seguimos con el Sonar Informativo del 105.3 FM y sonarfm.cl.
Son las 7:31. Estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol, gurú de las encuestas y los debates. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida por allá? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Me imagino que tuviste oportunidad de ver el debate, ver ahí todo lo que ocurrió en este primer debate de cara a las elecciones de noviembre.
Sí, tuve una apasionante madrugada.
Eso, porque estaba pensando en qué horario el se veía allá. ¿Qué hora era allá en España?
Partió como a las 3:30
de la noche. Espero que hayas podido ir a dormir un ratito después. ¿Cómo lo viste lo del debate? ¿Qué te pareció?
Mira, me pareció interesante. No estuvo ni fome ni nada, pero yo creo que hubo temas de formato televisivo que no ayudaron, creo yo, mucho a que fuese más entretenido. Fue muy esquemático, tenían buenos periodistas como para poder llevar el asunto, pero resulta, yo tengo la impresión de que primero haber dicho que porque estaba con cuarentena no podía ir al debate Marco Enrique Ominami es restarse un punto interesante en términos de que sabemos que él es muy bueno en los debates y seguramente tenía ganas ahí de hacer hartas cosas, digamos. Entonces me parece absurdo en ese sentido que teniendo la disponibilidad un candidato de asistir telemáticamente y por razones legales si no puede estar físicamente, no lo esté a través de algún mecanismo telemático. Luego me pareció que esta cosa de las preguntas así como sí o no, digamos, usted quiere abolir las AFP o qué sé yo, todas esas preguntas. Yo entiendo que hay que buscar definiciones de los candidatos, pero de alguna manera el entrevero, la cosa más interesante a mi juicio se produce cuando hay un entrevero entre los candidatos y de pronto en medio del fragor de la batalla se tienen que salir del libreto, ¿no? En la calentura del momento, en el frenesí, en las hormonas, digamos, aparecen cosas interesantes. Y yo creo que en ese sentido el formato no ayudaba. O sea, hay formatos que ayudan a que eso ocurra y hay formatos que no ayudan. Y creo que este era un formato que en ese sentido no ayudaba mucho a una interacción más o menos interesante. Casi todas las cosas los conflictos fueron impostados. O sea, los mismos candidatos se los inventaban para producir un conflicto y cosas así.
Eso pese y los candidatos, creo yo que a esa parte en que se preguntaban entre ellos, por así decir.
Sí, lo que pasa es que esas son secciones en el fondo y la gracia en el fondo es que hay algún momento en el cual uno sienta que está la discusión de la cafetería más o menos ordenada, pero la discusión de la cafetería porque eso además genera más conexión con la política y con los electores. Las técnicas de comunicación política hoy día están son muy comunes para los candidatos y por tanto están preparados para los debates. No digo que lo hagan bien todos, efectivamente, porque no es así, pero en general son cosas que se saben. Entonces, si tú tienes temas establecidos que sabes que van a aparecer y tienes un discurso para cada tema muy establecido, se cumple esta premisa que a mí no me parece muy razonable, pero que todos la aplican, de que en cada tema ellos van a su zona de confort, van a responder aquello que les acomoda y tratan de evitar aquellas cosas que les resultan complicadas. Y eso hace que los debates sean más o menos fome. Ahora, a mí lo que me pareció es que había poco diseño de los candidatos, poco diseño estratégico. Por ejemplo, a mí me parecía obvio que Gabriel Boric tenía que atacar a Kast y ningunear a Sichel, y no lo hizo, ¿no? Me parecía obvio que Jasna Proboste tenía que atacar a Sichel fundamentalmente, y dejar tranquilo por un par de meses, o sea, por un par de semanas a Boric hasta que le toque entrar. No lo hizo, tampoco atacó con tanta vehemencia a nadie, hizo unos ataques, pero unos ataques muy como de interna política. Eso son errores. O sea, cuando tú vas y dices, aquí hay personas que han hecho tal cosa y no dice cuáles son, ¿ya? El ataque, el 85% de la gente que lo está viendo no lo entiende. La gente del mundo político sí lo entiende y los que están enojados quedan más enojados, ¿ya? Pero no te sirve de nada eso. Pero la gente que está en la casa viendo dice, bueno, yo no tengo idea quiénes son esos, quiénes son estos y los otros, no tengo la menor idea. Entonces creo que hay que fue un debate donde muy de... Bueno, primer debate, más o menos normal, y creo que no pasó mucho. Creo que Boric sí tiene una forma de plantearse frente a los debates que le hace muy bien. Sí. Él rápidamente resuelve las problemáticas que le aparecen. Cuando le tratan de enrostrar errores, él inmediatamente recuerda que él pidió perdón en su momento.
Y todo el mundo recuerda que inmediatamente que Kast tiene una polera con los vuelos de la muerte y nunca pidió perdón por aquello, digo.
Exactamente, exactamente. Entonces, él efectivamente, y además Boric...
Perdón, hago la aclaración. Foto con un tipo que tiene una polera, no es que él tuviera la polera. Que es más o menos la misma situación de Boric. Pero él no.
Que es más o menos la misma situación de Boric, porque a él le pasan una polera para sacar una foto que era para otras personas, qué sé yo, bueno, en fin. Entonces, y efectivamente, esos errores en política pueden existir y obviamente los rivales los usarán si es que tienen acceso a esas imágenes, todo lo que puedan. Son las típicas cosas que se sabe que son parte de del asunto. Pero me da la impresión de que en todo caso, dentro de todo, fue el mejor de los mundos para Boric. Si él está liderando, si él va más o menos tranquilo, que no le haya entrado agua en ningún momento, creo que le hace bien, que haya resuelto los temas, que todas las consideraciones que se pueden hacer son consideraciones secundarias, en el fondo, y podría haber dicho, haber aclarado, no fue tan, no importa los efectos prácticos de alguien que va liderando. El líder tiene que hacer la ruta correcta, nada más. Los otros tienen que arriesgar, y la verdad es que me da la impresión de que la persona que tenía que ganar lejos el debate era Jasna Proboste. Jasna Proboste no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo lo bien que tenía que hacerlo para que significara algo. Y creo sí que Kast desaprovechó mucho el debate, muchísimo. Creo que el Kast que conocimos en la candidatura anterior es muy distinto a este. Ese Kast era un tipo realmente que estaba, que tenía ímpetu. Este está medio apagado, digamos, no. En mi caso incluso lo siento muy claramente porque como lo estaba viendo en la madrugada, lo tenía con el volumen bien bajo, y la verdad es que algunos lo escuchaba claramente, aunque estuviera con el volumen relativamente bajo, y a Kast y Artés, por ejemplo, lo escuchaba muy mal. Entonces tenía que subirlo. Entonces eso revela que hay algo de la forma de plantearse que no... Y él es un candidato enérgico, que esa es su gracia. Entonces, si está debilitado, bueno, la pierde su gracia. Me parece que en todo caso fue un debate donde no pasó mucho, que no haya sido, no fue un mal debate en todo caso, no pasó mucho, y tengo la impresión de que de alguna manera, y por eso dije lo del formato, de alguna manera hay un momento hoy día que es un momento no es sectorial. O sea, lo que está pasando en Chile no es un tema sectorial, no es un tema de salud, de educación, de pensiones. Está en discusión una cosa general. Entonces sería súper interesante que al menos uno de los debates que existan no sea sectorial, que sea como, oiga, plantee, porque aquí vamos a necesitar un proyecto país, digamos. O sea, esto no es como, mira, voy a hacer esto en educación y voy a hacer esto en salud. Es todo articulado. Y creo que en ese sentido, son formatos muy difíciles de inventar, pero bueno, pero yo creo que estamos viviendo un momento excéntrico, y hay que ser un poquito más excéntrico en la forma.
Sí. Ahora, analizando ahí las individualidades, estaba también aquí viendo los resultados de la encuesta de la Cosa Nostra. En la pregunta por quién votará usted en las elecciones de noviembre aparece ahí Gabriel Boric con un 36%, Sebastián Sichel 27% y luego Jasna Proboste con un 15%. ¿Qué tan complejo era para Gabriel Boric enfrentar este debate? Lo digo porque cuando lo vimos en los debates con Daniel Jadue, ahí el favorito era Jadue en cierta medida, o quien se pensaba que a lo mejor tenía más proyecciones para ganar esa primaria. En cambio ahora él llegaba liderando en general las distintas encuestas que hemos conocido sobre proyecciones presidenciales, y por lo tanto era súper previsible que le trataran de atacar desde todos lados. ¿Cómo viste eso tú?
Sí, la verdad es que ir primero no es fácil. No es fácil, sobre todo para candidaturas nuevas, para candidaturas jóvenes, para proyectos políticos recientes, porque ir primero significa estar muy, 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 muy con mucho ojo encima. Y porque además tu tolerancia al error, cuando tú eres un proyecto reciente, la tolerancia al error es más baja de la gente. O sea, la política y la sociedad es lo mismo que los bebés. O sea, el bebé mientras más pequeño es más débil. El proyecto político mientras más nuevo, más se puede morir. Entonces, para Gabriel Boric ir líder no es algo tan sencillo. Ahora, las condiciones estructurales que tiene su votación hoy día son condiciones estructurales que son óptimas. O sea, se ve muy difícil que le vayan a pasar cosas, porque muchos de los datos revelan que él está parado en la mejor posición posible. Que era algo que ya ocurría antes de cuando él estaba perdiendo claramente en las posibilidades de la primaria. En ese momento ya se veía que estaba bien parado, pero que en el fondo le costaba el inicio. Ya habiendo logrado ese proceso, ya habiendo ganado a Jadwe, que Jadwe le pasó exactamente lo contrario. Lo que le pasó a Jadwe fue que él no entendió que iba primero, y salió a no hacer mucho, pero lo poco que hizo era muy grande. Eran cosas muy polémicas, muy duras, en un tono muy confrontacional. Y la gente a la que las sociedades le destinan poder, normalmente las sociedades no quieren que sean confrontacionales. Quieren que las personas que reciben... La gente entiende que la persona que no tiene poder es confrontacional.
Claro.
Pero que la gente que le está dando poder, tú estás esperando que se apacigüe, ¿no? Que diga, bueno, me quedo tranquilo y trato de administrar mi poder, y no abusar de él, porque ese es el trasfondo del asunto. Jadwe lo hizo muy mal al respecto, Boric lo hizo muy bien en todo ese proceso, y finalmente se lo lleva, no solo se lo lleva, sino que le va muy bien. Entonces, o sea, arrasa con alguien que le estaba ganando 2 semanas antes. Entonces yo creo que efectivamente Gabriel Boric entendió cómo tenía que ser su camino. Y ahora, aplicarlo no va a ser fácil, pero yo creo que lo tiene todo bastante dado, porque las situaciones que podrían cambiar son situaciones donde, no sé, Yasna Proboste sube. De momento no se ve por dónde, honestamente, porque su campaña no está enfocada en aquellas cosas que la pueden hacer crecer. Entonces es problemático. Si además Yasna Proboste, si Sebastián Sichel baja, el que va a subir es Kast. Y si sube Kast, pasa a Yasna Proboste, y entonces Gabriel Boric queda con menos competencia todavía, y los votos de Yasna Proboste se empiezan a ir naturalmente a donde Boric. Y así, o sea, no se ve por dónde. Los votos de Franco París, nosotros vemos en la encuesta que se van por igual tanto a Boric como a Sichel, y los votos de Marco Enrique Minami se van a Boric. O sea, no se ve por dónde.
No hay dispersión. Oye, pero ayer yo estaba viendo la encuesta de La Cosa Nostra fue trending topic durante mucho rato, al menos en mi Twitter, pero muchísimo rato ayer. Y los escenarios que tú perfilabas ayer tienen que ver con Boric-Sichel. Sin embargo, después del debate, corrígeme si me equivoco, digamos, tengo la impresión de que un poco de esos votos se le escaparon por la derecha a Sichel. O sea, me resultaba ayer muy difícil pensar en un Udi Lavín votando por alguien me resulta más fácil pensar en un Udi tipo Lavín votando por alguien que condena el aborto como lo hace Kast, más allá de que mienta por el camino, digamos, pero lo condena de una manera súper enérgica, y tiendo a pensar que un parte de los votos potenciales de Sichel se le escapan por ese lado.
Pero ¿puedo agregar un punto? Que tengo la duda si acaso Sebastián Sichel, ¿hacia dónde quiere ir con su mensaje? ¿quiere ir a ese tipo de votantes o quiere ir hacia captarlo del centro, captar los votantes eventuales de Yasna Proboste? Que esa duda me genera.
Sí, yo tengo la impresión de que de alguna manera Sichel tiene claro que José Antonio Kast, por puro ser símbolo del rechazo, tiene una alta probabilidad de tomarse prácticamente tres cuartos de la votación del rechazo. O sea, 14, 15, 16 puntos. Quizás incluso llegar a tener los mismos 20 del rechazo. Y no le molesta porque eso es voto cautivo. O sea, es voto que... Lo único que le podría complicar es que esa merma que le produce a él le reste los votos suficientes como para pasarlo y que pase segunda vuelta a Kast, que sí sería una desgracia para Sichel. Pero eso se ve todavía bastante difícil porque a la medida que Kast se va acercando a esa cifra, entra muy cerca o ya directamente en su techo. Entonces no se puede mover de ahí y por tanto da la impresión de que eso no parece muy viable. Entonces Sichel va a buscar votos al centro, creo que está correcto en eso. Va a buscar votos al centro, se da cuenta que la candidatura de Yasna Proboste no está logrando controlar adecuadamente el centro político, y entonces va por ello. No sé si lo va a lograr, porque de verdad él está, viene naturalmente identificado con el independiente, que tiene una trayectoria política mucho más amplia, digamos, está hoy día muy identificado con la derecha, y eso lo demuestra también la encuesta, que a través de puro análisis multivariados demuestra que efectivamente hay tres tercios políticos hoy día, y esos tres tercios políticos están representados cada uno por uno de los nombres principales que están yendo a la competencia. Entonces, Sichel, eso es lo que significa. Pero me da la impresión de que no está mal pensado tratar de aprovecharse de rascar dos, tres puntos en el centro político y con eso garantizar el paso a segunda vuelta. Y si Kast crece lo que quiera crecer, no le va a hacer mal mientras no lo pase. Al contrario, le sirve.
Ahora, ¿contemplas un escenario donde podría no pasar Sichel a una segunda vuelta?
Mira, la verdad es que no, porque básicamente eso requeriría un cambio en la estructura. O sea, hay cosas que son estructurales y cosas que son coyunturales. Y las cosas coyunturales, cuando cambian mucho, se vuelven estructurales eventualmente. Pero eso requiere grandes sismos, grandes terremotos. Sichel no tuvo un buen debate, no fue el Sichel... Vamos a decirlo así, no fue el Sichel de los matinales. Enfático, seguro, claro. ¿Ya? A él el debate político, seguramente por falta de experiencia, porque no, evidentemente él es más debutante que un Boric, aunque sean prácticamente de la misma edad. Boric lleva 10 años ya en el sistema político en primera división. Sichel lleva en primera división meses. Entonces, obviamente le cuesta el código. Yo creo que no se sintió del todo cómodo. Va a tener que mejorar mucho retomar la senda que él tiene, parecerse más a sí mismo, o más a Kramer, como ustedes quieran, que es lo mismo, pero tiene que parecerse más a ese Sichel. Boric estaba en su papel. Yasna Proboste estaba en su papel. Yo creo que el problema de Yasna Proboste estuvo bien, pero hay un problema estratégico. Ella está usando las variables equivocadas, y en eso nosotros lo dijimos ayer en la transmisión de la presentación de la encuesta, porque efectivamente es bien evidente que Yasna Proboste tiene que resolver temas que no ha resuelto, que son el corazón de esta elección. O sea, el 25% de toda la intención de voto se está definiendo hoy día por variables éticas. Y la gente en general, no la gente que vota por Yasna Proboste, la gente en general considera que Yasna Proboste no es una persona con una figuración ética adecuada. Y eso es básicamente porque ella estuvo sancionada. Y la gente no se acuerda porque estuvo sancionada, pero se acuerda que estuvo sancionada. Entonces dicen, bueno, debe haber hecho alguna cosa. Y entonces queda manchada por una situación que fue un evento más bien político, no un evento ético. En un conflicto entre gobierno y oposición de su tiempo, donde la derecha le arma una crisis al gobierno, y eligen a Yana Proboste de víctima, que son cosas que pasan y lo logran. Bueno, pero eso lograr aclararlo, lograr decirlo, lograr hacerse cargo, no esconderlo, no andarlo trayendo a la rastra, es muy importante. No lo ha hecho. Entonces, si ella no se deshace de ese bulto, porque carga con otro bulto, además, que ese sí no se lo puede deshacer, que es el bulto de la concertación. Entonces ya con dos bultos.
Y con otro bulto más chico que se llama la ADC en la concertación. Que ayer tuvo que rendir
cuentas. Exactamente, entonces, que además tuvo que rendir cuentas, efectivamente. Entonces, frente a eso, cuando ella le dice a Gabriel que hay quienes, pero no le dice a Gabriel, le dice, hay quienes hoy día tienen el control de la constituyente, la gente que no sabe que eso es el Frente Amplio, la gente normal no sabe que eso es el Frente Amplio. Ni siquiera hay gente del Frente Amplio que no sabe que es el Frente Amplio. Entonces, no pueden controlar y regular lo que pasa en la constituyente, mal van a poder hacerlo en el país. Bueno, pero ¿a quién le dijo eso? ¿Se lo quiere decir a Boric? Dígaselo, pero además está apostando a variables que no están moviendo hoy día mucho la aguja. Entonces, tiene que afinar la puntería. Es un tema de diseño y eso habla de que el diseño estratégico de ella no está adecuado. Ella tuvo una buena performance, pero no le está sirviendo, a mi juicio, en ese contexto.
Tiene que afinar la mira, digamos así. Tiene que elegir contra qué dispara. Ahora, yo tengo la sensación de que si bien la aguja se movió poco y los debates sirven más para reafirmar la posición que uno trae antes de verlo, tengo la sensación de que, haciendo una rápida evaluación, Sichel debería estar pensando junto a Yasna Proboste en calibrar mejor la mira, porque el que corre más riesgo siempre es el que va primero, es el que van a atacar todos. Y ayer tengo la sensación de que Boric definió bien cuándo se metía a pelear con quién, ninguneó en ese aspecto a Kast toda la noche, no entró a discutir con él, se trató de mantener la discusión contra Sichel y contra Yasna Proboste, haciendo patente esto de matar al padre. Evidentemente el Frente Amplio va a tener que hacer freudianamente hablando, una nueva profesión de fe, matando a su padre, que es la concertación, y evitando la confrontación con Kast, que tiene muy pocos votos como para meterse con él. Es un terreno donde si ganáis no ganáis nada, digamos. Y Artés, que le puso mucho argumento interesante y como que le pateó a todo el mundo, pero que alguien pone acá en Twitter que es como un central paraguayo, sabe que no va a ganar, pero va a patear a todo el debate, ¿no?
Sí, yo creo que en los debates, si tú vas a enfrentar a alguien, tienes que enfrentar a uno. Tienes que tomar la decisión. Tienes que hacer lo tuyo, por supuesto, pero tienes que enfrentar a una persona. Tienes que quedar claro que fuiste por un nombre.
Y tienes que lograr que se enfrente a ti. Y tienes que lograr que se enfrente a ti.
Que se caliente y ya no pueda más y te hable.
Claro.
Entonces, Artés debió ir solo por Boric, no repartir a Kast, repartir a Sichel, no, de Boric. ¿No? Boric tenía que tomar la decisión. El que más desaprovechó, a mi juicio, en ese sentido, es Sichel, porque Sichel tenía que ir por Boric. Tenía que ir por Boric porque lo había anunciado, porque había dicho todo lo que había dicho, y porque no tenía que parecer arrepentido de haberlo dicho. A Sichel le llegaron críticas incluso por derecha de lo que hizo. Y yo creo que las críticas que le hicieron, en términos estrictamente electorales, fueron críticas estúpidas. Lo que él hizo era lo correcto. O sea, ¿a dónde va a poder pegar la derecha a algún candidato cualquiera de otro sector hoy día si no es en variables personales? Si en las variables políticas están muertos. O sea, tienes que ir por la persona. No tienes otra alternativa. Sichel hizo lo correcto. Pero me da la impresión de que todo su sector lo consideró muy mal y él se arrepintió, o al menos lo moderó. Él debió volver por ese camino. Debió ser desagradable. Debió ser problemático. Debió ser de centro en muchas cosas, pero a la hora de hablar de Boric debió ser duro. Y debió atacar solo a Boric. No fue lo que hizo. Y Yasna Proboste tenía que ir por Sichel. sea, ese era el orden. Gabriel Boric podía tomar decisiones, porque va liderando, entonces él puede no atacar a nadie, atacar solo a quien lo ataca, podía tomar las decisiones, incluso podía tomar una decisión que tú dices no le da juego, pero sí le produce problemas a otros. Tú puedes armar problemas a otros. Por ejemplo, si Gabriel Boric se enfrentaba solo con Kast y ninguneaba a Sichel, Sichel perdía votos que se iban donde Kast, y le armaba un lío, ¿ya? Entonces, tú podías tomar, Gabriel Boric podía hacer lo que quisiera mientras lo hiciera razonablemente bien, en el fondo, porque efectivamente era vas de puntero. Era como los años 80, ir a la Copa Libertadores, ser un equipo paraguayo, que es donde está la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los equipos paraguayos no tenían mucha más gracia que eso. Entonces, bueno, tienes el poder en la mano, entonces tú, la verdad es que no hacías mucho, pero tenías las posibilidades ciertas de que las cosas te salieran bien. Eso es lo que tiene que hacer Boric, está tranquilo en ese sentido.
Perfecto. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Insisto que la encuesta de La Cosa Nuestra está buenísima. Vamos, y me gustó la comparación que hiciste con la SEP. Vamos a ver cómo va a andar la brújula.
Sí, fue una pequeña maldad ahí, pero bueno. En YouTube, yo tengo un canal que se llama Alberto Mayol en Medios, donde voy reproduciendo las cosas que salen en distintas partes o las conferencias que doy, qué sé yo. Y allí está la presentación de anoche para quienes quieran verla en diferido, puedan verla completa para que vean toda la encuesta y los análisis que allí se hicieron.
Ya, ¿cuál es la página?
En YouTube.
Dentro de YouTube, tienes que entrar a YouTube y buscar allí Alberto Mayol en Medios.
Alberto Mayol en Medios, perfecto. Exacto. Don Alberto Mayol, un verdadero placer, compadre. Un abrazo, vaya a almorzar.
Que les vaya muy bien.
Chao, Alberto, que estés bien.